Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy buen día, gusto de saludarles. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Nicolás, ¿estamos vía streaming transmitiendo en este minuto? Sí, o sea, por el Facebook Live, eso es. ¿No? Aún no, ok. Usted me avisa cuando ya estemos conectados. Quiero aprovechar de contarles que, bueno, nuestro equipo de trabajo, ¿están todos sanos por ahora? Digo por ahora porque yo hoy día ya amanecí con síntomas de que algo va a suceder. Don Nicolás Aguilera, responsable de la puesta al aire. Lino Suárez, la voz de continuidad y la voz comercial de nuestro programa. Y quien está a cargo de la producción y dirección general es Daniel Aranda López. Es el equipo que te acompaña a través de la señal 102.5. Frecuencia modulada, también para el resto de Chile y el mundo en diario.uchile.cl. Y ya que estábamos hablando del Facebook, les recuerdo que a través de esta plataforma, que es el Facebook de Conexión Empresarial, están alojados los podcasts de cada jornada. Quiero saludar también cariñosamente, afectuosamente a todos aquellos que nos están descargando permanentemente en distintos países. Destaco mucho lo que pasa aquí al otro lado de la cordillera, en Argentina, en Perú, en España, en Colombia, en Estados Unidos, en fin. Amigos que están repartidos en el mundo, emprendedores, dueños de empresas, que también están permanentemente conectados con Conexión Empresarial a través de las distintas plataformas.
Capacitación.
Les quiero contar que Chile y Alemania firman convenio para capacitar a empresarios pymes. El programa permite que ejecutivos de pequeñas y medianas empresas chilenas puedan viajar al país europeo para realizar una práctica empresarial, esto es, por un mes. El objetivo es impulsar las economías de ambos países al proporcionar conocimiento sobre los procesos de comercialización y digitalización industrial y generar así, por supuesto, nuevas alianzas entre empresas. El ministro de Economía relevó el convenio señalando que conforme los países avanzan, tienen que ser capaces de mover las fronteras en los sectores donde tienen ventajas y nosotros tenemos sectores de la economía donde podemos hacerlo. Minería, alimentos saludables, acuicultura, industria solar, entre muchos otros. Los ejecutivos que participen podrán visitar y conocer de primera fuente a las compañías alemanas y así se podrán familiarizar con tecnología y equipamiento moderno. Asimismo, tendrán contacto directo con potenciales socios de negocios. Las postulaciones se encuentran abiertas en el sitio web de Corfo, www.corfo.cl, hasta el 26 de mayo.
Invitados.
Hoy día, martes, en Conexión Empresarial es Día del Emprendimiento, conociendo a emprendedores que comenzaron, ¿no es cierto?, sus primeros pasos con esa loca idea y se fue transformando paulatinamente en un negocio. En forma particular, nosotros como programa estamos haciendo un fuerte apoyo a lo que es la música nacional, conociendo distintos artistas emergentes que también vienen a compartir su historia. El día de hoy vamos a conversar con Gonzalo Astaburuaga. Su nombre artístico, Go, el embajador del Latin Soul en Chile, será nuestro primer invitado. Y luego vamos a conversar con Cecilia Manson. Ella es coordinadora de proyectos del Centro de Competitividad de la Escuela de Administración y Gestión de la Universidad del Pacífico. El emprendimiento femenino en Chile en deuda. Una invitación. ¿Quieres probar una experiencia nueva en alimentación saludable? Te invitamos a conocer Munani. Galletas para untar, harina, snacks para niños y mucho más a solo un clic. Productos en base a algas endémicas chilenas. Sorpréndete en www.munani.cl. Comamos rico, comamos sano, comamos algas.
Música chilena.
Bueno, y a propósito de quién nos visita el día de hoy, vamos a escuchar uno de sus temas con la canción Son con Soul, de su disco Dragones. Obtuvo el título de Mejor Baladista Pop en los premios Fox Music USA 2016. Estos fueron realizados en la ciudad de Houston. Los dejo con Go.
Secreto que mi abuela me heredó. Muy pocos saben cómo y cuándo sucedió, pero queda, siempre queda en mi corazón. Sun con soul, sun con soul, sun con soul, pa' que baile el ritmo del tambor. Plegaria que mi banda elevó. Muy pocos saben cómo y cuándo sucedió, pero queda, siempre queda.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dynamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Comprueba por qué somos líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación laboral. Dynamo, tu socio clave para los desafíos que tu empresa debe afrontar en el mercado de la capacitación laboral, acogidos a Sense y Convenio Marco. Visítanos en www.dynamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
En Conexión Empresarial, como es habitual, cada jornada de martes se la dedicamos al emprendimiento. Y una de las áreas importantes para nosotros es la música. De hecho, a ustedes les consta, hace ya, vamos, para los 2 años y un poquito más, siempre está presente en la música artistas nacionales, bandas emergentes, otros ya también consagrados, que forman parte de nuestra programación musical. Pero también hemos querido conocer las historias. El mundo de la industria, de la música, por supuesto que también es una actividad económica y muy importante por lo demás en lo que ha sido el desarrollo estos últimos años en Chile. Hoy día vamos a conversar y compartir estos micrófonos con Gonzalo Astaburuaga, más conocido artísticamente como Go. Go, buen día, bienvenido, gusto en saludarte.
Buen día, muchísimas gracias por invitarme.
Lo primero que te quiero preguntar es el tema del Go. Yo deduzco que es una abreviatura de Gonzalo.
Claro, un diminutivo. Mis hermanos cuando era chico me pusieron, como que me bautizaron así.
el Go.
Sí.
Oye, yo hablo de la industria de la música. He conversado con varios artistas que dicen que el nombre todavía, industria de música, nos queda muy grande. ¿Cuál es la mirada tuya al respecto de eso?
Yo en general pienso que cada vez que un artista sale al mercado sale a venderse, porque como artista necesitamos comunicar, entonces es imposible como separarlo de la palabra industria. En realidad creo que el tamaño no hace a la industria, sino que mientras algo se mueva y esté generando trabajo, esté generando lucro de alguna u otra manera, es una industria, por muy emergente o pequeña que sea. Sí, yo creo que hay industria.
Hay industria.
Sí.
Y fíjate que hay unos números bien interesantes al respecto de esto, que los quiero compartir. Dicen que en la escena musical chilena independiente se encuentra en un inmejorable momento, ocupando el 98% de la producción de la música nacional y con un promedio de 3 discos nacionales editados diariamente.
Sí.
O sea, la cantidad de producciones que hay en nuestro país es enorme. leía un artículo comparándolo con España, por ejemplo. La producción en Chile es mucho mayor. Entonces, habla de lo que tú estás comentando.
O sea, yo creo que, por supuesto que existe un nivel de producción altísimo porque, de una u otra manera, también nuestros estándares de grabación o los estándares de muchos de los que están grabando y trabajando no son tan altos. Lamentablemente, ahí sí tengo una cosa que decir con respecto a nuestra industria. En general, nosotros grabamos mucho disco, se hace mucho disco en Chile, pero los estándares de calidad son distintos a los de Europa, de Estados Unidos en general. Para sacar un disco como sea, acá se usa mucho el home studio, el low file, se confunden cosas. Yo creo que tenemos una industria, pero no tenemos una industria de la calidad que a muchos nos gustaría que fuera, ¿cachai?
¿Qué nos falta para eso, Go?
Yo creo que de partida hay que confiar en lo que son como los pequeños sellos alternativos que existen, porque, a ver, hablando así como a grosso modo, todos los sellos grandes, como solía ser a comienzos de los 2000 o finales de los 90, o sea, Sony, EMI, Universal, todos estos sellos gigantes terminaron convirtiéndose en publishing. Ya no son casas disqueras porque ellos mismos fabricaron su propio monstruo. O sea, en el minuto en que las grandes casas disqueras inventan el CD, inventan el digital, que si bien es la mejor calidad de audio que hay, en ese mismo minuto inventaron lo que iba a destruir a la industria, porque nunca esperaron que alguien iba a aprender a piratearlo y que tú ibas a tener, o sea, un amigo se compraba el disco original, lo tenían 200, 500 y después empezó a meterse en los computadores y después ya llegamos al MP3, que suena como el carajo, pero la gente los baja igual y ya. Y entonces, en el fondo, lo digital, que es como lo que inventa la industria para volverse más millonaria, la industria cuando era industria así gigante, es lo que la frena y lo que produce como una debacle. Luego, ahora, a esta altura de los 2000, lo que uno ve es que todo es independiente, como que en el final todo es indie music, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que sellos como, por ejemplo, no sé, a mí me toca, tengo la suerte de trabajar con Music Broker y en Chile trabajar con Plaza Independencia, ¿cachai? Que si bien no son estas mega multicompañías, son compañías que se dedican con mucho cariño, así como Pelo Music o como Lagarto en México, no sé, hay un montón de Pelo Music en Argentina, se dedican como con mucho cariño y es como un trabajo mucho más de artesanía con sus bandas, con la gente que tienen a cargo y se da la calidad que se necesita para elaborar esos discos, cosa de que no salga como grabado en Chuchunco, por decirlo, ¿cachai? Sí, porque, no sé, así se pueden producir 1 billón de discos, pero la calidad no es muy buena.
No es la óptima. Oye, Go, ¿cuándo comienzas a dar tus primeros pasos en la música, en forma ya
El 2006. Seria? El 2006 hago mi primer disco, El Diamante Romeo, que lo hice con la EMI. En ese entonces todavía existía la EMI. Y lo trabajo con Cristian Jaine, un productor así bacán que hay en Chile. Trabajo con él, hago El Diamante Romeo. Y después del 2006 hago el 2011 La Habilidad. Ya La Habilidad lo empiezo a hacer con Music Broker. Ahí ya como que me junto con ellos. Después gracias a ellos conozco a la gente de Tocado Bandido en Brasil. Me voy a trabajar a Río de Janeiro. Ahí me conecto con la Constanza Scofield, Felipe Rodarte, Antoine Midani, que son unos productores bacanes. Y como que siempre he ido cayendo parado, como los gatos, no sé, he tenido suerte, ¿cachai? Entonces caí allá en Brasil, me dediqué a trabajar con ellos. Y bueno, son productores que han trabajado, no sé, pues desde Gilberto Gil a Caetano Veloso, a Tim Maya, ¿cachai? y me puse a trabajar con ellos. Con ellos conozco a Jason Nevins. Jason Nevins me lleva para Nueva York, hago el video de dedicado y ahí empiezo a trabajar con los gringos. Y ahí ya, me largué.
Así. Y ahí, en ese proceso, tengo entendido que recibiste un premio, además.
Sí, los Fox Latin Video Music Awards.
Ahí, ¿cuál fue el reconocimiento?
Estaba nominado a Mejor Compositor y a Mejor Cantante y de Balada Pop. Y gané el Mejor Cantante de Balada Pop, el de Compositor no me lo gané.
¿Estuviste ahí?
Estuve, sí, pero no me lo gané. Igual soy como el niño nominación, así todos los años estoy nominado.
Estás algo, nominado. No me lo gano. Oye, pero mira, fíjate, con eso que acabas de comentar, el estar nominado... Significa que estás en el radar.
Claro.
Hoy día, cuando hablamos del desarrollo de una idea de negocio, hay muchas ideas, sí, pero para que las ideas se puedan concretar hay que también pasar un proceso. Uh-huh. ¿Cómo dibujas tu modelo de negocio en torno a la música, Go?
Lo que pasa, yo trato de que mi dibujo de negocio sea que todo lo que hago esté relacionado a la música. O sea, cada año que he trabajado en la música me fui esforzando para poder ir armándome un estudio, mirando estos mega estudios donde me tocaba trabajar, ir armándome un estudio lo más bacán que yo pudiera. Entonces, empezar a producir cosas para otra gente. Desde frases radiales, que el jingle, que esto, que la musicalización para el cortometraje del amigo, que el, no sé, porque auspiciado por, no sé, no voy a decir las marcas, es lo mismo, pero en el fondo mi modelo de negocio es tratar de mantenerme siempre en la música. O sea, siempre quise, fuera lo que fuera que me tocara hacer, que no fuera, y no lo digo en mala, porque encuentro que hay gente que la logra maravilloso. Tengo amigos que son músicos y se dedican a la jardinería. Encuentro bacán, ¿cachai? Pero en mi modelo de negocio era mantenerme haciendo música y fuera lo que fuera. O sea, da lo mismo. Si tenía que hacer un jingle y una frase para cualquier marca de pasta de dientes, lo hago, ¿cachai? Está bien.
Hoy día estás constituido como empresa, ¿cómo funciona algo?
En Chile tengo mi estudio que se llama Factoría, y tengo un estudio que, pucha, nos ha costado un montón, tengo un estudio precioso, y eso se debe mucho a que me puse a trabajar con los brasileros y con los gringos. O sea, yo creo que cuando ya lo pude solidificar y llevarlo y decir, ya, sabéis que ahora no dependo más de ir a cantar así el jingle o la cortina, la cuestión así, para estar bien, fue cuando empecé a trabajar y a ganar en dólares, ¿cachai? Entonces me fui a trabajar a Nueva York, empecé a pasar tiempo de mi año ya y antes en Brasil, y empecé de una u otra manera a generarte tu mismo pega. Onda, oye, nos podéis componer un arreglo para esto, nos podéis trabajar esto otro, y tenéis que estar moviéndote todo el rato. O sea, si quería estar en el medio a ese nivel, tenéis que, pucha, estar todo el rato, como decías tú, existiendo en el radar. Siendo el niñito nominación, siendo el que, oye, yo, ¿quién quiere hacer una para, no sé, pues, para la niñita, adolescente, teenager, cante? Yo lo hago, no importa. Y mejorar todo, o sea, tratar de llevar todo a un mejor nivel.
Mejora continua.
Así es.
Go, ¿qué pasa con la, vamos a un tema hoy día candente en nuestra sociedad, las pensiones?
Sí.
¿Hay protección social para ti? ¿Hay cotizaciones? ¿Cómo haces? ¿Cómo, bueno, te proteges?
Bueno, creo que en ese sentido la sociedad del derecho a autor es como la mejor publishing que hay en Chile. Les mando un saludo a todas las SC porque son bacanes conmigo, por lo menos no tengo nada que quejarme. Nos protegemos ahí porque yo creo que realmente, por lo menos en mi caso, no puedo hablar por todo el mundo, sé que hay gente que no opina lo mismo que yo. Conmigo han sido un 7, han defendido mi trabajo, mis derechos, se preocupan de cada pasada en la radio, están súper pendientes y de esa manera te mantienes protegido. Cada tema, uno tenés que inscribir tus melodías, tus acordes, todo ese trabajo. También depende mucho de uno. Encuentro que hay mucha gente que, es como en todos los negocios, hay mucha gente que dice, pucha, es que esto no me resulta, es que no me protegieron, es que me robaron la idea, pero tampoco fuiste y lo inscribiste, ni te preocupaste, ni hiciste todo el curso. En realidad no es divertido ni es entretenido, pero sí.
Es parte de.
Si te importa como un negocio, que es lo que estamos hablando, es ineludible hacerlo. O sea, uno tiene que cuidarse, protegerse y ayudarse a uno.
Oye, a propósito de cuidarse y protegerse, si te pasa algo hoy día con tu voz,
sí.
¿Hay disponibilidad de sacar un bono y ir a atenderte?
Sí, en la SC se nos da desde, pucha, se nos dan cosas increíbles, en clínicas, desde dentista, que para uno que es cantante los dientes son fundamentales, hasta tratamientos fonoaudiológicos por la voz, si tuvieras nódulo o cualquier problema.
¿Y no,
funcionan?
Funcionan.
Sí.
¿Y en la parte previsional?
En la parte previsional.
¿Estás cotizando?
No, ahí yo encuentro que es como lo que estamos al debe, si fuera por decirlo de una manera. Pero también se entiende producto del modelo, justamente, es que como que todo habla del todo, justamente pasa eso por el tipo de industria que tenemos. Como bien decías tú, se producen demasiados discos en Chile, pero la calidad de los discos no es tan buena. Entonces, la sociedad del derecho de autor no va a tomar de la misma forma las cosas, por lo tanto, ese tipo de previsiones quedan totalmente fuera y es una pena, pero eso pasa.
Y ahí hay que hacer la tarea en forma individual.
Sí.
Y fíjate, ¿por qué te lo comento, Go? Hoy día, ¿qué edad tienes tú, Go?
Yo, 38.
38 años. ¿Cuántos casos conocemos a través de la prensa? Nos vamos informando de artistas en distintas manifestaciones,
sí,
que llegan, ¿no es cierto?, a su edad en que ya no ejercen, ¿no es cierto?, su actividad profesional. Uh-huh. Y ahí están, en las condiciones que uno los ve súper precarias. Entonces, sí, es un gran debe como sociedad, pero también pasa por forma individual, y aquí me incluyo yo, todos los que trabajamos de alguna manera en el tema artístico, que somos independientes, tenemos que ser más responsables en esa mirada a futuro.
Sí, yo encuentro que es terrible. O sea, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo... O sea, yo creo que todos lo vemos. Este fenómeno es claro en cuanto a negocio. O sea, todos los años nuevos escuchamos Un Año Más, que para mí es una canción increíble. Increíble, así, un manso hit. Yo creo que si uno sacara la cuenta de cuántas veces se toca Un Año Más y cuánta plata recibió ese maravilloso cantautor que no necesito nombrar porque, wow, es terrible, es espantoso lo que pasa, pero si uno va y les pregunta puerta por puerta si se preocuparon, si dedicaron. O sea, es increíble pensar que, ¿cómo se llama? Germain, el cantante de Los Ángeles Negros, pucha, o sea, bastó que tuviera dos partes en... se ocuparon samplers de los Beastie Boys y 50 Cent, y los gringos mandaron gente a pagarle a Germain, que es un genio, mandaron a pagarle desde allá por estar en discos así como con 3 o 8 Grammy, y chuta, o sea, no, o sea, realmente hay cuando existe industria, así como, ¡ah, industria!, esas cosas importan. Entonces nosotros no nos preocupamos mucho, la verdad, y encuentro que echarle la culpa como al resto, creo que individualmente como artista a veces no nos preocupamos mucho.
Así es. Uh-huh. Es una tarea pendiente.
Individual. Como dijiste, sí.
Absolutamente. ¿Sí? Go, volviendo a la música. Uh-huh. Tu línea de música, el soul.
Sí.
¿Por qué te inclinaste por esta corriente?
La verdad es que el soul siempre estuvo en mi casa. O sea, de mis abuelos heredé a Marvin Gaye, James Brown, Stevie Wonder. Como toda esa corriente del soul, Ray Charles. Siempre era la música que se escuchaba, música afroamericana, jazz, todo el día. Y de mi mamá heredé a Lionel Richie, Sade, como todos los 80 y finales de los 80, comienzos de los 90. Y de ahí, nada, pues yo empecé, Prince, obvio que lo heredé de mi madre. Y luego de ahí yo empecé solito y empecé a escuchar Lenny Kravitz, ¿cachai? Como lo que me correspondía. Y en el fondo, en realidad, el soul para mí no es como, ni siquiera podría decir así como soul o no. Es como, me ponía en un piano y lo que empieza a salir de mí es lo que siempre oía. Entonces, es eso.
A propósito de la parte artística tuya, uh-huh, en la música,
sí,
¿cómo autodidacta te preparaste? No, ¿Cómo ha sido ese tránsito?
Estoy lo menos autodidacta que hay. Soy súper machaca machuca, soy así como hijito del rigor. Desde, o sea, cuando mi familia cacharon que tenía talento.
¿Eso a qué edad fue, perdón?
A los 8 años. Ya. A los 8 años ya cantaba en el coro de la esquina, sabía tocar acordes con la guitarra, ¿cachai? Pero siempre tuve, al principio, por ejemplo, no sé, pues mi abuelo, mi abuela, mira, el acorde se hace así, no es que yo agarré la guitarra solo y aprendí. Y luego ya clases de todo, clases de canto, clases de piano, y como me gustaba, no era como un niñito obligado, ¿cachai? Así como, ay, que la tira la... No, anda a la clase de piano, no, yo iba feliz, ¿cachai? Siempre me gustó. Entonces, y tuve maravillosos maestros, gracias a Dios, y como muy buenos profesores.
Bueno, ahí das una clave cuando uno emprende, Go, independiente de la actividad que uno quiera desarrollar, es que te guste, que te apasione.
Ah, bueno, yo eso, así como dice la gente, yo le doy gracias al cielo. Yo creo que el ser más afortunado es el que hace lo que ama. Y creo que cualquier negocio basado en que tú hagáis lo que amáis, pucha, tenéis como un 50% de que te hayáis.
Así es.
Sí.
Cuando hablamos hoy día de música, uh-huh, quedémonos en esta área, y no puedo dejar de mencionar redes sociales.
Obvio.
¿Cuál es la mirada que tú tienes hoy día con la utilización de las redes sociales? Leí un artículo hace poco, en donde, un artículo relacionado con el marketing de las redes sociales, que a veces el artista se queja que es poco difundido, pero se menciona que a veces uno no sabe escoger o elegir la red social por la cual puede llegar. o te quejas porque no vendiste entradas para una presentación determinada, pero el link que mandaste no funciona. Entonces, hay toda una mirada, fíjate, bastante integral y muy importante destacar, por lo menos que desde nuestra plataforma, de cómo yo utilizo también hoy día las herramientas tecnológicas que se presentan.
Sí, yo, en cuanto a las redes sociales, creo que lo que a mí más me gusta o lo que más disfruto es, por ejemplo, yo he ocupado las redes sociales desde el lado de lo visual, por ejemplo, los videoclips. Yo he hecho y hago, por ejemplo, todo mi videoclip en cine. Me preocupo de trabajar con gente muy, muy bacán. He logrado llegar a gente muy buena para hacer video. Y eso permite que cuando la gente lo ve desde un computador hasta cualquier cosa, o que los canales que pasan los videoclips, que, pucha, puro agradecimiento desde todos, para no nombrarlo, se portan bacán conmigo así. Onda, son un 7 y, no sé, creo que sería muy mal agradecido a mi parte decir que, oh, pucha, que me ha costado, encuentro que las redes sociales son bacanes, encuentro que a mí me han funcionado. De hecho, tengo un grave problema con Spotify, que es que Go es como un genérico. Entonces la gente pone Go y no encuentran nada.
Nada.
Que, o sea, para buscarme tienen que poner el nombre de mis temas. O sea, te tenéis que aprender el nombre del tema y aún así... resulta, ¿cachai? O sea, creo que las redes sociales no pueden ser más bacanes, todo, venir a tu programa, ir a todo, ¿cachai? Y tenerle el respeto a las redes sociales, porque arte es igual a comunicar.
Así
y
es.
Para comunicar tenés que estar sentado frente a un micrófono con alguien y tener una plataforma.
Hoy día, con el desarrollo que has tenido, uh-huh. ¿Cuál es el proyecto más inmediato que se nos viene?
Me voy ahora a Nueva York a trabajar con Hannah Rayman y con Drew Lowell, productores que trabajan con The Roots, gente en Brooklyn, súper bacán. Me voy a trabajar a un estudio que se llama The End, donde estoy trabajando ya fijo todos los años. Me voy a trabajar en el disco de un chico japonés que tiene 18 años, que se llama Tommy Chow, que es increíblemente capo, canta soul y R&B como un ángel. Y me voy de Melody Maker oficial del disco, la primera vez que voy a tener algo a cargo así como grande, así como industria, como hablamos, pero... y, me voy a componer, ya le he compuesto, le tengo una carpeta como de 12 temas y viajo a solamente grabar, componer y trabajar. Ese es mi proyecto más inmediato en este minuto.
Por lo que desprendo, de lo que hemos conversado, ¿viajas permanentemente?
Sí, estoy pasando básicamente entre 3 meses y 4 meses, incluso a veces un poquito más del año allá.
¿En Nueva York?
Sí, sí, sí.
Hoy día, Go, para aquellos que están en sintonía, y esto tal vez sea un mensaje abierto, uh-huh. ¿Cuál sería tu principal recomendación para aquel que quiere atreverse, que quiere emprender?
Yo, con toda humildad siempre, yo creo que 10% de talento, 90% de trabajo, mucho trabajo, trabajar mucho. O sea, si uno tiene un sueño, fijarse una meta y trabajar como loco. Así onda. Realmente, el talento es lo que te diferencia al resto y siento que muchos de mis colegas, y pasa mucho en Chile, que somos tan talentosos, que nos quedamos solo en eso. Y vivimos de como de qué talentoso que era, qué bueno que era, pero el sacrificio, el oficio.
El rigor
a veces se olvida un poquitito y yo creo que lo pueden decir todos los que han triunfado así mega como, no sé, pues como La Ley, como Los Bunker, que es gente que realmente ha triunfado al nivel latinoamericano, iberoamericano, todo así. Yo creo que el rigor es clave, básico, sí, eso.
Trabajar y trabajar.
Sí.
Gonzalo Astaburuaga, uh-huh. conocido artísticamente como Go, nos ha acompañado en esta jornada en Conexión Empresarial. Y al despedirnos, Go, me gustaría que lo hicieras con el single que está en este minuto sonando.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ti, al programa, a todos. Y me quiero despedir con un tema que se llama Lo Dirás, que es un tema de soul ultra clásico que lo grabamos en Nueva York y que quedó muy lindo. Espero que les guste muchísimo.
Aquí lo disfrutamos.
Vivir.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Sé parte del regreso a nuestro país del director español Josep Caballé Domenech y disfruta del talento de uno de los pianistas chilenos de mayor proyección internacional, Gustavo Miranda Bernales, en un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Viernes 26 y sábado 27 de mayo a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Entradas en boletería o por sistema Dale Ticket. No te lo pierdas. Más información en www.seacuchile.com.
Uf, desde música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Nacional.
Les quiero contar, cuando faltan ya 26 minutos para las 11 de la mañana, que gobierno licita terrenos fiscales para inversionistas y proyectos de micro y pequeños empresarios, con el propósito de generar empleos de calidad en concordancia con las políticas públicas del gobierno. La ministra de Bienes Nacionales, Nibia Palma, dio a conocer un plan de licitaciones de terrenos fiscales en todo el país. Esto, dijo la secretaria de Estado, como una oportunidad única para inversionistas que buscan implementar nuevas experiencias productivas en el país. Entre los diversos actores convocados estuvo la Conubia, como representante de los micro, pequeños y medianos empresarios, quienes podrán presentar sus respectivos proyectos productivos. El presidente nacional, Roberto Rojas, y el pro tesorero nacional, Ricardo Correa, fueron sus representantes. Ellos acompañan a la ministra y al subsecretario Jorge Maldonado, y es importante destacar que la ministra hizo ver que la convocatoria, a la que invitamos a todos los agentes productivos a invertir junto al Estado de Chile, incluye a las pymes emprendedoras, las cuales tienen gran relevancia en el desarrollo del país.
Instituto Forestal informa.
¿Sabe usted que los combustibles derivados de la madera, especialmente la leña y los desechos forestales, satisfacen el 28% de la matriz de energía primaria nacional, constituyéndose en la tercera fuente energética después del petróleo y el carbón mineral? La leña es el principal combustible para calefacción y cocción de alimentos en miles de hogares urbanos y rurales en el centro y sur de Chile, siendo utilizada también en industrias, empresas e instituciones públicas. Chile Con sus 16 millones de hectáreas de bosque nativo y plantaciones forestales, miles de hectáreas frutales y viñedos y una gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que procesan madera, cuenta con un potencial enorme de biomasa forestal. Este es un hecho de gran importancia para un país que importa más del 90% de los combustibles fósiles que consume. La utilización eficiente de los combustibles derivados de la madera tiene múltiples beneficios. Conozca más detalles en www.infor.cl a través del Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera, iniciativa liderada por el Instituto Forestal Infor.
Instituto Forestal informó.
Momento de saludar a nuestra siguiente invitada que ya está con nosotros a través del teléfono. Cecilia Manson, coordinadora de proyectos del Centro de Competitividad de la Escuela de Administración y Gestión de la Universidad del Pacífico. Cecilia, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Alfredo. Buenos días.
¿Cómo amaneciste, Cecilia?
Nosotros conversamos ayer y te comenté que estaba con un fuerte resfrío, sí. Un poquito mejor. Muchas gracias.
Y hay que cuidarse porque de verdad las condiciones atmosféricas no son las mejores, sí. Sobre todo la calidad del aire, así que hay que tener mucho mucho cuidado. Pero te quiero agradecer, igual te agradezco el esfuerzo para poder acompañarnos. Además, tratar un tema bien interesante que no solamente, fíjate, es un fenómeno que se da en Chile, sino aquí mismo en la región. El emprendimiento femenino de alguna u otra manera ha ido recobrando importancia y relevancia en las distintas economías. Y esto, fíjate, también a raíz de, porque esto es como un encadenamiento. Cuando la mujer decide emprender es porque tal vez, o uno de los factores, es que en el empleo asalariado tradicional no encuentra las mejores condiciones porque todavía las desigualdades se siguen dando, Cecilia.
Exactamente. Todavía se siguen dando las diferencias de salario entre hombre y mujer, que en cierta medida desincentivan un poco el trabajo femenino, porque entre las mismas condiciones la mujer tiene que ponerle mucho más empeño para demostrar sus capacidades en un empleo. Sin embargo, ve que no hay como una retribución igual que la que tienen los varones. Por otra parte, también se da mucho que la mujer, luego de tener sus hijos, se queda un tiempo en su casa cuidando y cuando vuelve al trabajo, ese cargo ya no estaba o ha quedado un poco desfasada por temas de nuevas tecnologías. Y en ese momento decide quedarse un tiempo más y a veces no retorna al mercado laboral realmente.
Así es.
Y es ahí que se da la posibilidad de ejercer una actividad emprendedora porque la mujer ya tiene experiencia laboral. Muchas veces tiene estudios o un oficio ya que lleva ejerciendo por un tiempo, por lo tanto está ideal para que se lance a emprender.
Fíjate que leía un artículo, tú aquí me dices si coincides o no, un artículo escrito, te voy a decir el nombre inmediatamente, fue por una consultora en donde estuvo pasando por Uruguay y se encontró con varias situaciones que le hizo recordar mucho lo que pasa en nuestro país. Ya voy a encontrar el nombre, pero te quiero mencionar un par de puntos. Ella dice, por ejemplo, que las barreras hoy día que existen en Chile para que la mujer pueda emprender son menor tolerancia al riesgo y al error por parte de la mujer. Nos cuesta creernos el cuento. Nos cuesta hacer redes más allá de las informales. Aprovechamos menos la tecnología. Ahí te menciono cuatro puntos, Cecilia. ¿Compartes esa mirada?
Sí, la comparto. Eso, pero yo creo que eso se da como a nivel mundial. Lo que pasa es que quizás acá en el sector de América Latina y el Caribe quizás se acentúa un poquito más. Pero la mujer que ha trabajado algún tiempo o que lleva trabajando decidió dejar su trabajo formal con un contrato y empezar a emprender, ponte tú, la parte de redes se le facilita. Se facilita mucho, ya tiene contactos más formales. El hecho de que esté trabajando o tenga algún título o alguna capacitación facilita la creación de redes más formales, tiene más credibilidad esa mujer que otra mujer que no ha tenido ese trabajo anteriormente. Esa mujer que no ha tenido ese trabajo previo está como más sola y solamente está en esas redes informales que tú dices.
Fíjate, Sandra Díaz es la que escribe el artículo de Ematris Consultores. Fíjate que hay un punto aquí que tú estás mencionando que también tiene que ver con la menor profesionalización de las mujeres, que es otro punto que toca Sandra, menor uso de métricas, dificultad para delegar. Me detengo en estos últimos tres puntos porque aquí también creo yo, o sea, en nuestro país, Cecilia, se da mucho dependiendo del grado de educación que también tenga la mujer, porque aquí podríamos estratificar el emprendimiento femenino en los sectores vulnerables, clase media, clase alta. También uno puede hacer un mapeo del comportamiento del emprendimiento de la mujer dependiendo del sector en donde se esté desarrollando.
Exacto, completamente diferente. Es completamente diferente dependiendo de los sectores que tú dices. Te diría, bueno, el sector más vulnerable obviamente son emprendimientos más por necesidad, que se llaman, que son que la mujer se ve necesitada de emprender como por subsistencia. Sí o sí tiene que hacerlo, tiene que hacer de tripas corazón y emprender. Está obligada a hacerlo.
Correcto.
En sectores más acomodados, quizás hay una mayor holgura de ingresos dentro del mismo hogar, hay más comodidades y la mujer también como que la piensa más, le cuesta decidirse hacerlo, no está esa, en comillas, necesidad tan imperiosa de hacerlo. Pero por otro lado, una vez que lo hace por lo que se llama la razón de oportunidad, quizás la piensa más, ve una necesidad insatisfecha en el mercado, lo planifica mejor y una vez hecho esto, recién se lanza a emprender. Eso es lo que se llama los empleos los emprendimientos por oportunidad. Yo veo la oportunidad en el mercado, veo cómo satisfago la necesidad y ahí me lanzo con mi emprendimiento.
Fíjate
hay
que
hay una diferencia grande.
Sí, de todas maneras hay una diferencia. Hay, pongámosle números a lo que estamos conversando. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país ocupa el sexto lugar dentro de las naciones con menor participación femenina. En el otro extremo, los Países Bajos lidera el ranking con mayor participación de mujeres en el mercado laboral, alcanzando el 79,9%, bastante alto, ¿eh? Y lo otro que, ayúdame con esto, Cecilia, también aquí hay un punto interesante de analizar. ¿Hay una importancia de la participación laboral de las chilenas en el mundo del trabajo? Esto te lo pregunto, a nivel de impacto en el PIB, en el Producto Interno Bruto del país, ¿aporta realmente la participación de la mujer?
Pero claro, es como si tuviéramos trabajo disponible de hombres y mujeres al 100%, el 50% que lo aportan hombres, 50% de las mujeres, y en este momento lo están aportando más que nada los hombres, y las mujeres, menos de la mitad estamos aportando con trabajo. Entonces, claro que hay una influencia en el trabajo y la creación de riqueza para la economía. Hay un talento que está desperdiciado, y las mujeres sí que tenemos talento, quizás distinto al lado de los hombres, pero lo tenemos. Como tú decías antes, quizás a las mujeres nos cuesta más aterrizar un proyecto cuando llega la hora de demostrarlo al mundo, de decir, mira, esta es mi idea de emprendimiento, nos cuesta más aterrizarlo, ponerle las métricas. Nos cuestan más quizás las redes sociales que los varones. Pero sí somos bastante creativas. Entonces, muchas mujeres necesitan el apoyo del entorno familiar, en específico a veces, muchas veces del esposo, para que le apoye un poco en la parte de administración de su negocio, de su emprendimiento, sobre todo en un comienzo, que le ayude la parte de ordenarse un poco en su negocio, en llevarlo al papel, porque esa parte como que nos cuesta un poco más a las mujeres.
Estamos en conversación con Cecilia Manson, coordinadora de proyectos del Centro de Competitividad de la Escuela de Administración y Gestión de la Universidad del Pacífico. Cecilia, en el desarrollo de lo que estamos conversando, quedándonos en Chile, ¿tú consideras que el ecosistema está desarrollado, está apto, idóneo para que la mujer se atreva a emprender?
Vamos en camino hacia allá. O sea, la verdad es que últimamente se dan bastantes mejoras. Por ejemplo, ahora tenemos fondos específicamente creados para la mujer. Te pongo, por ejemplo, el fondo de capital abeja de Cercotec, que solamente ahí pueden postular mujeres. Antes estaba el capital semilla, que era abierto para hombres y mujeres.
Correcto.
Sigue existiendo ese capital semilla, pero además hay un fondo especial al que solo pueden postular mujeres, y se aumentó también los fondos que se disponían, porque antes, cuando recién se creó, daban fondos menores para las mujeres. Ahora no, se entrega el mismo monto tanto para capital semilla como para la capital abeja. También tienes otro ejemplo en programas de capacitación del Estado, en distintas instituciones. Hoy, generalmente, cuando se da una capacitación, se pone a las instituciones que capacitan como requisito que tengan una guardería infantil, que eso es súper importante para las mujeres cuando se capacitan, sobre todo cuando sus hijos están pequeños. El hecho de tener hijos es uno de los impedimentos que la hace no salir del hogar, el cuidado de los pequeños, pero ya con la guardería se les facilita el que vayan al lugar y se capaciten. Y este punto de las guarderías tan importante que organismos internacionales, justamente fue una de las sugerencias de mejoras que se hizo al Estado de Chile para mejorar la participación laboral de las mujeres chilenas. Y el disponer de guarderías es súper importante, porque, como tú sabes, la mujer tradicionalmente es la cuidadora en el hogar, la cuidadora de los niños, la cuidadora de los más ancianos, la cuidadora de los enfermos. Entonces, el hecho de tener estas guarderías, lugares para que estén los adultos mayores mientras la mujer trabaje, es súper importante, una gran ayuda. Uno cree que es algo menor, pero no es así.
Fíjate que ahí tú tocas un punto bien relevante de incorporar en la conversación, porque la mujer, cuando se atreve a emprender, a crear su negocio, tiene que seguir cumpliendo distintos quehaceres, distintos roles que desarrolla la mujer. No es porque se dedique al negocio, se desliga de la casa, de la función de mamá, de esposa, de hija, en fin. Entonces, la verdad que ahí la tarea es bien interesante de destacar y hacer además el reconocimiento a la mujer de nuestro país y a la mujer del mundo, que se incorpora al mundo de los negocios, muchas veces con un alto costo también que pagar ahí, Cecilia.
Se requiere mucha energía. Como tú dices, los roles son múltiples, y por eso mismo, aparte del apoyo del Estado, se requiere el apoyo de toda la familia. Es como... cuando una mujer emprende, emprende toda la familia. Requiere del apoyo, requiere más apoyo del esposo en pequeñas tareas que asuma, que antes no asumía en el hogar, que las asuma. Incluso de los niños, pequeñas tareas que le pueden ayudar un poco a aliviar las labores domésticas, es súper válido. Además que más adelante van a sentirse los niños también y su esposo contentos y orgullosos de que su mamá, su señora, su esposa, sea una mujer emprendedora, que cree riqueza para el país, que sea capaz de tener su negocio propio y más adelante incluso de contratar más gente, que es súper valioso. Sí. Tú sabes que las pymes son las que más contratan personal en nuestro país, bueno, en la economía.
Así es.
Entonces es súper importante también la creación de empleo que se genera ahí.
Además que la mujer de por sí es muy solidaria y cuando incorpora a otra mujer a su negocio también entiende esta flexibilidad, por ejemplo, horaria que uno debiera tener. Hay una mirada distinta ahí, ¿eh?
Oye, las mujeres en realidad somos súper solidarias y yo lo he comprobado personalmente. Yo también soy emprendedora, tengo un emprendimiento que está naciendo ya en marzo, abril. Y antes de eso, visité muchas organizaciones que albergan emprendedoras. Hay muchas organizaciones que albergan emprendedores, tanto varones como mujeres, como la SECH, que es súper bueno, la recomiendo. Pero hay otras que solamente ayudan entre mujeres. Por ejemplo, Mujeres del Pacífico, Comunidad Mujer, Mujeres Empresarias, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la solidaridad entre mujeres es increíble. Es increíble cómo recibes apoyo, cómo recibes consejo, te dan capacitaciones gratuitas, tú ahí es un instrumento súper importante. Si tú careces de redes, que te acerques a estas organizaciones. Siempre vas a encontrar una mano amiga, alguien que se dedica a lo mismo, te da consejo, pero que tiene más experiencia, o conoce a otra mujer que tiene un negocio que podría ser un proveedor tuyo o un distribuidor de tus productos, de tus servicios. Son súper buenas y solidarias. Ese es un consejo que yo daba en un artículo: acercarse a estas organizaciones y también compartir las ideas, porque en eso sí que pecamos hombres y mujeres emprendedores. Somos muy desconfiados, no compartimos nuestras ideas, no compartimos nuestros pensamientos, no lo guardamos, lo que teníamos bien ahí en nuestra cabeza, no compartimos con nada, lo lanzamos al mercado y fallamos. Es bueno compartirlo porque en la medida que tú socializas tus ideas, recibes feedback de distintas personas con distintos pensamientos, distintos puntos de vista, distintas formaciones, y de esa manera tú puedes ir mejorando tus ideas. De repente te das cuenta que realmente te caíste, pero feo, y antes que lances al mercado, o puedes ir mejorándolo. Entonces, es bueno compartirlo, y si te acercas a estas agrupaciones, tienes esa instancia. Gente con experiencia te aconseja. Gente con experiencia, yo ya eso ya lo hice y no funcionó. O sí funciona. Entonces, es súper importante, es súper recomendable hacerlo. Y nadie te va a copiar nada. Todo el mundo tiene buenas ideas para desarrollar.
Sí, y además que tú ahí mencionas un punto bien importante de destacar e insistir, que es rodearse de más emprendedoras, emprendedores, que también te pueden ayudar, te pueden retroalimentar con lo que tú estás desarrollando, los cowork que hoy día existen, tanto por el sector público como también en el sector privado. Son lugares, instancias en donde hay que participar, hay que ser parte del ecosistema, no pretender vivir en una isla ahí, Cecilia.
No, para nada. Para nada, no hay que aislarse, para nada. Eso es lo peor que puede hacer un emprendedor.
¿Cuáles serían tus principales o más importantes recomendaciones en este instante para compartir con aquellas mujeres que quieren emprender y otras que están dando también sus primeros pasos en el emprendimiento, Cecilia?
Bueno, como ya mencionamos recién, de todas maneras, acercarse a alguna agrupación, que hay muchas. Incluso hay alguna acción como especializada en cierto tipo de emprendimiento. Lo que es, acércate a una institución, porque ahí cada vez que llega alguien con media como recién empezando a emprender, con una idea recién, son recibidas con los brazos abiertos. Hay mucha generosidad en compartir. Así que no tengan temor en eso, todo lo contrario. Vas a recibir mucha información interesante, incluso apoyo anímico, que es lo que se más requiere en un principio. El ánimo de seguir adelante luchando, si te caíste, vuelve a pararte, recibes ese apoyo que no recibirías estando sola. Estando sola tienes un pequeño fracaso y probablemente te hundas. Ay, no, ánimo. Mucha buena onda, acercarse a estas instituciones. También otras recomendaciones: si tienes una buena idea, ya te diste cuenta que es una idea buena, que realmente va a servir, hay fondos del Estado a los que se puede postular para recibir financiamiento, por lo menos en un inicio para el emprendimiento. No te digo que son muy, muy tremendamente fáciles de postular. Tienen sus complejidades. Pero justamente a través de estas mismas agrupaciones, si te has acercado, vas a recibir ayuda para que puedas hacerlo de la forma correcta y obtengas los fondos. Compartir las ideas con todo el mundo, con diferente gente. Ese es otro tip, compartirlo, porque tienes distintos puntos de vista. Punto de vista de hombre, punto de vista de mujeres, de estudiantes, de niños. Cada uno te va a dar un tip de cómo ve el problema, y de repente hasta un niño pequeño que tú desestimes, dentro de toda su inocencia, te va a decir: mira, y esto, tienes razón, por ahí puede estar una falla o por ahí puedo mejorarlo, que a mí sola no se me había ocurrido. Entonces, ir a las agrupaciones, compartir con otros emprendedores, aprender como del espíritu del emprendedor y capacitarse también. Ese es otro tip.
Así es.
Capacitarse.
Eso es fundamental hoy día. Eso es fundamental hoy día.
Sí, porque a veces tenemos un conocimiento técnico, pero nos falta mucho a emprendedores, hombres y mujeres, conocimiento en cómo gestionar nuestro emprendimiento.
Eso es muy, muy importante, acercarse. Mira, sí, el tiempo nos va alcanzando, Cecilia, pero quiero aprovechar de agregar de estos lugares a acercarse. Hoy día están los Centros de Desarrollo de Negocios de Cercotec distribuidos a lo largo del país, en donde te entregan incluso asesoría gratuita. Está la ventanilla única a través de lo que es Escritorio Empresa, el Ministerio de Economía. Hay mucho acceso a la información y a distintos fondos que pueden ser absolutamente no reembolsables, como otorga Cercotec y también Corfo, dependiendo, por supuesto, el tamaño del negocio o la idea que uno quiera emprender. Así que están las herramientas. Cecilia.
De que hay herramientas, hay herramientas.
Están las herramientas. Oye, Cecilia, te quiero dar las gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Recupérate y estaremos en contacto en cualquier otro momento que así lo amerite, ¿ya?
Ok, Alfredo. Un abrazo.
Igualmente para ti. Gracias.
Ya, gracias. Chao.
Cecilia Manson, coordinadora de proyectos del Centro de Competitividad de la Escuela de Administración y Gestión de la Universidad del Pacífico. Nos comenzamos a despedir agradeciendo vuestra sintonía. Gracias también a aquellos que nos siguieron a través de Facebook Live de Radio Universidad de Chile. Recuerden que los podcasts van a estar disponibles en un ratito más en diario.uchile.cl. Sigan con nosotros. Vienen las noticias de la hora y luego el programa Saliendo a Flote, Conexión Empresarial, regresa mañana.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.